Buen día, Rosario. Buenas tardes para ti.
Buenos días, Emiliano. Sí, para nosotros es el mediodía. Y seguramente si les digo que estoy en España y ustedes están escuchando esa música de fondo, creo que inmediatamente van a adivinar dónde estoy. Efectivamente, estoy en Santiago de Compostela, una de esas maravillosas ciudades del norte de España que, bueno, en este caso he optado por volver a visitar. Sin embargo, me gustaría en este caso no hablar de Santiago, del cual poco puedo agregar en relación a lo que es esta majestuosa ciudad, rodeada en este momento como estoy de peregrinos que llegan a esta Catedral de Santiago.
¿De qué querrías hablar en lugar de eso entonces?
Y me gustaría contarles el periplo anterior, porque en definitiva se trata de un norte de España, que fue el que en este caso elegí, el País Vasco y Asturias, hasta llegar a Galicia, que de pronto no es el que eligen la mayoría de los turistas, y en realidad no le faltan méritos para resultar una zona del país, una zona de España realmente encantadora. Así que les cuento, empecé el lunes pasado este periplo, que comenzó en Madrid, pero prácticamente de paso, para tomar un auto y dirigirme rumbo a San Sebastián. Por supuesto, en el camino, una previa parada por la ciudad de Burgos para disfrutar de lo que es esa espléndida catedral gótica, que realmente creo que es ineludible como una parada en el camino. Luego internarme en la cordillera Cantábrica, otro lugar que no recuerdo haberlo hecho. Cuando lo hacemos en auto, lo disfrutamos a pleno, con un paisaje deslumbrante, donde toda esa serie de cerros y de sierras, absolutamente cubiertas de verde en esta época del año, de distintas tonalidades, y donde en cada una de las hondonadas va dejando un pueblito rojo, porque lo vemos desde la altura de la autovía, con los techos de teja, y realmente es un contraste donde siempre aparece algo, la torre de un monasterio, de un convento, sobresaliendo el conjunto. Créanme que es un viaje que vale la pena hacer, porque además lo hacemos en las mejores condiciones. El sistema vial español es absolutamente excelente, y bueno, y esa posibilidad de la autovía con todas las condiciones de seguridad y la señalización perfecta que desearíamos para las nuestras, en este caso, te garantiza entonces un viaje en las mejores condiciones para disfrutar de este paisaje. Luego llegar a San Sebastián y entonces internarnos en el País Vasco, una pequeña bahía rodeada de cerros, marcada en un par de cerros, donde es una ciudad balnearia que tiene su centro histórico y que realmente también vale la pena para conocer. Y luego rumbo a Oviedo, en Asturias, parada obligada en Bilbao, para conocer el Museo Guggenheim, una monumental escultura que es el Museo de Arte Contemporáneo. Créanme que cualquiera de las dos cosas, el edificio en sí y la propia colección, te deja absolutamente boquiabierto. Y luego otra parada para contrarrestar con esta modernidad siglo XXI en Santillana del Mar, este pequeño pueblo que fue un centro de vacaciones de las más encumbradas familias castellanas de la Edad Media y que además conserva prácticamente intactas sus residencias en piedra con los escudos de los blasones familiares en la fachada.
Ahí ya había salido del País Vasco, ahí ya estabas en Santander, ¿no?
En Asturias. Exactamente. Y luego para ingresar a Asturias, en su capital Oviedo, que no la conocía, nunca la había visto, y que realmente es una ciudad que tiene una larga historia, porque además de ser capital de Asturias, fue asiento de la corte en los siglos 9 y 10, y entonces plena época románica, de ahí que tiene una cantidad de trazas y monumentos de la época románica que vale la pena también conocer. En todos estos casos, además, creo que hay algo que no puedo dejar, y es la condición de turista atendido como los dioses. La gente tiene una condición de educación, una cordialidad, que realmente te hace la estadía doblemente grata.
Una curiosidad, Rosario, que teníamos y que nos interesa plantearte es, justamente, estás haciendo turismo en España en un momento muy crítico de la economía española. Está España permanentemente en los titulares con todos los riesgos que hay a propósito de su deuda, a propósito de lo que puede pasar con el sistema financiero, si España requerirá o no requerirá un rescate. Bueno, está todo el mundo periodístico, los académicos, buena parte de la dirigencia política europea y también del hemisferio norte pendiente de España. ¿Cómo se traduce eso a los ojos de una turista? ¿De qué manera impacta o no, para empezar, en los servicios, en la calidad de la hotelería o de los tours? ¿Cómo impacta en la sociedad que vas viendo?
Bueno, absolutamente visible, y sobre todo en la medida que tú lo converses con la gente está realmente preocupada, no saben, como decían, si vamos a ir mañana del banco a retirar plata y nos dicen que no la hay. O sea que la preocupación está latente. ¿Cómo lo sentimos como turistas? Bueno, por ejemplo, las autopistas de pago prácticamente están vacías. No hay un automóvil circulando por ellos, en la medida que además todas las ciudades tienen alternativa de autovías en las cuales no se paga peaje. Ese es uno de los síntomas. Llegado a las ciudades, si bien no vemos en este caso del norte del país ni mendicidad, ni gente viviendo en la calle, solo en un caso de una persona que ni siquiera estaba en el sitio pero tenía su sillita puesta y un cartel que anunciaba que se había instalado en una plaza porque había quedado sin vivienda. Pero lo que es evidente es la disminución de los servicios. Toda la hotelería que he recorrido y que además por lo general he optado por buenas calidades de hoteles, mantienen fenomenales infraestructuras pero sin personal. No hay una persona que te en la puerta te atiende y te lleva una valija a la habitación. No existe. Eso no existe en ninguno de estos hoteles. Una única persona atiende la recepción. Si pides algo desde la habitación es esa persona que deja la recepción y sube la habitación, o por lo pronto es la que se instala en la cafetería para servir el desayuno. Así que en ese sentido, además lo pregunté, y dice, es increíble, hemos tenido que disminuir a más de la mitad lo que es la parte de servicios. Ese tipo, digamos, de que se nota, no solo en la hotelería, sino en los restaurantes, donde la misma persona que atiende la mesa barre el salón, o en las tiendas, donde para encontrar un vendedor tenés que andar buscándolo y dirigirte de pronto a la caja. Bueno, eso es un fenómeno que realmente se nota en lo que significa la pérdida de puestos de trabajo, que es evidente, más allá de lo que lo haya averiguado, es evidente a la vista de cualquier turista.
¿Sabés que...? Justamente con respecto a lo que decías, hay algunos mensajes de la audiencia, gente que viajó por España, que estuvo por ahí, y que nos marcaba eso, ¿no? Que las repercusiones que podés ver en el norte de España son muy atenuadas, si lo tomamos en comparación con otras zonas más al sur, Madrid u otras regiones,
yo no tengo,
de todos modos.
Exactamente, Alejandro. Yo no tengo ninguna duda que llegado a Madrid voy a empezar a ver eso que nosotros leemos, ¿no? La gente en la calle, la gente mendigando, me lo habían dicho, me lo habían... pero no es el caso de lo que ocurre en el norte. Ajá. Evidentemente el norte se defiende de otra manera, no menos preocupado, pero al menos no ha llegado a ser visible esos extremos que seguramente voy a encontrar. Pero ya te digo, de Madrid no puedo hablarles por el momento porque estuve de paso para recoger un auto y dirigirme al norte.
Rosario, te dejamos que vuelvas a tu licencia por unos días, pero el lunes volveremos a escucharte ya de manera cotidiana, ¿no?
Exactamente, aunque me voy de país, porque me van a escuchar seguramente desde Berlín o desde Budapest, así que me voy para el centro de Europa, dejo España y el norte en particular.